La ventana de Madrid.
Dos montañeros madrileños desaparecieron ayer en Peña Telera, una serranía situada en el Pirineo Aragonés. Desde esta mañana, la Guardia Civil ha peinado la zona para dar con ellos y al final, esta misma tarde, hemos conocido la mejor de las noticias posibles. Les han localizado en buen estado. Al frente de esa búsqueda ha estado el teniente Antonio Sieto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo están estos dos montañeros?
Bien, bien. En el momento que los hemos localizado, ellos se encontraban bien, han dicho que se encontraban bien, únicamente estaban cansados, evidentemente, y fatigados por la cantidad de horas que han estado de actividad, y bueno, tras una primera valoración, los hemos dejado en su vehículo y han dicho que iban a comer algo y a coger fuerzas y a continuar para Madrid.
¿Qué les pasó?
Bueno, pues estas personas fueron hacia uno de los corredores de Peña Telera, uno de los corredores que dan acceso a la cumbre de Peña Telera, y bueno, sufrieron un poco de retraso en la ascensión, y fueron acumulando retrasos, y sí, llegaron a la cumbre un poco tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues decidieron que ya que no había muy mala noche y que tenían material, bivaquear, digamos, a 2.600 metros cerca de la cumbre, y hoy por la mañana retomar el descenso por otro de los lugares donde se desciende. Entonces, esta mañana han descendido igualmente muy lentos, eran días que llevan un ritmo un poco lento, y finalmente los hemos localizado a las 3:30 en una situación un poco todavía demasiado alta, ¿no?, para la hora que estábamos.
Bueno, teniente, creo que lo más llamativo también de este rescate es que 6 montañeros han sido rescatados en las últimas horas, en las últimas 24 horas por ustedes, todos madrileños. ¿Qué está pasando? ¿Esta gente son inexpertos? ¿Es una zona complicada?
Bueno, no se podría decir tampoco que fueran gente inexperta, ni el caso de que fueran, en este caso, 6 de Madrid, pues bueno, más se deberá a la casualidad, ¿no?, que a otra cosa, entiendo yo. Bueno, han sido dos rescates muy similares, tanto las 4 personas que comentaba anteriormente, que pasaron la noche del sábado al domingo en Peña Telera, igualmente en el mismo sitio, como estas personas, pues bueno, fueron una actividad que por las condiciones en las que está ahora esta zona, ¿no?, de la montaña de Peña Telera, es muy conocida por los corredores de nieve y hielo que tiene, pues bueno, las condiciones en las que estará la nieve, una nieve un poco vieja, una nieve un poco podrida, ¿no?, como dicen los montañeros, pues bueno, ha demorado mucho las actividades de la gente que la iba a hacer, ya que pues no estaban las condiciones óptimas y por tanto esos retrasos luego los han sufrido a la hora de llevar a cabo el descenso.
Pues teniente Usieto, gracias y sobre todo felicidades por su trabajo, sabiendo que, en fin, que hemos tenido buenas noticias en estas últimas horas. Un saludo.
Sí, muchas gracias a vosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Se lo hemos adelantado esta misma tarde aquí en la SER. La Asamblea de Madrid ha decidido embargar a Arturo Fernández, el reelegido presidente de los empresarios madrileños. Le embargan porque no se ha hecho cargo de la deuda que tiene con el Parlamento madrileño. Esto en la práctica quiere decir que Arturo se le ha acabado parte del negocio porque de entrada dejará de cobrar los 14.000 euros mensuales que recibe por explotar el restaurante y la cafetería del hemiciclo de Vallecas. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Asamblea de Madrid va a embargar a Arturo Fernández, al presidente de la patronal madrileña CEIM, los 14.000 euros mensuales que su empresa cobra por el servicio de la cafetería y del restaurante que presta el empresario. La Asamblea da así cumplimiento a los procedimientos de embargo de Hacienda y la Seguridad Social, a los que las empresas, la empresa de Arturo Fernández, de quien es también vicepresidente de la COE, debe cerca de 550.000 euros. Ha sido la mesa de la Asamblea esta mañana la que ha anunciado a los grupos políticos su decisión de cumplir con esa petición de embargo. Legalmente la Asamblea no puede mirar a otro lado porque además no hacerlo le supondría tener que hacer frente a expedientes sancionadores y además a posibles acciones penales.
Gracias, Javier. Bueno, parece que Arturo Fernández se le atraganta su presencia en la Asamblea, se le multiplican los problemas. Empezó no pagando a sus trabajadores, lo resolvió, pero todavía tiene otro frente. No hay que olvidar que todavía se está investigando la intoxicación alimentaria que sufrieron varios diputados y periodistas hace 2 semanas. Pero la noticia del día, la polémica social, tiene hoy nombre y apellido. Se llama esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa, destructiva, aunque el consejero de Asuntos Sociales tiene otra visión.
No es progresiva, evoluciona a brotes.
Otra cosa son otro tipo de enfermedades que sí evolucionan progresivamente y con mucha rapidez.
Así se ha despachado Jesús Fermosel, consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, cuando le hemos preguntado por el caso de Ana, una madrileña de 34 años que sufre esclerosis hasta este extremo.
Que yo he llegado a tener dormido del cuello para abajo, de tal manera que me cuesta muchísimo andar porque no, al no notar los pies me caigo, no sé dónde estoy apoyando, tengo una fatiga crónica que no me permite hacer muchas cosas. Tengo una vejiga afectada, no me funcionan los esfínteres.
Con estos síntomas, la Comunidad de Madrid le reconoció a Ana un nivel de discapacidad del 33%, el mínimo para que reciba el certificado de discapacidad. Pero sorprendentemente, 3 años después, el gobierno madrileño le ha retirado ese reconocimiento con lo que eso supone, como por ejemplo, perder derechos como estos.
El Ministerio de Hacienda permite una deducción a quienes tengan condición legal de persona con discapacidad del 33% igual. El IVA tiene derecho al IVA reducido de compra de material ortoprotésico. Tienen, por ejemplo, también derecho al abono social.
Es la crítica de la Federación de Asociaciones de Discapacitados de Madrid, a la que se suma también la Federación Nacional de Esclerosis. Enseguida vamos a conocer de primera mano la historia de Ana, que ya avisamos, no es un caso aislado. El famoso cheque guardería que disfruta la consejera de Educación, Lucía Figar, llegará esta semana a la Asamblea de Madrid. Los socialistas creen que no está todo dicho, sospechan que esta beca, autorizada y cobrada por la misma persona, por Lucía Figar, todavía nos puede deparar alguna sorpresa más. Por eso, socialista Eusebio González ha pedido la comparecencia de Figar en la Asamblea de Madrid.
Le vamos a preguntar directamente si le parece ético a la consejera Figar recibir una beca que ella misma concede. Si le parece ético que la consejera Figar, ganando 125.000 euros al año junto a su marido, reciba una beca que ella misma ha firmado la orden que concede este tipo de cheques guardería.
No sabemos si Lucía Figar acudirá esta semana a la Asamblea de Madrid. Lo que sí sabemos es la opinión del presidente Ignacio González, que no ve polémica alguna.
Si cumple todos los requisitos, tiene el mismo derecho que los demás a pedirlo. La verdad es que lo podíamos discutir, ¿no?, y considerar, pero no sé exactamente cuál es la razón para que una persona que reúne todos los requisitos en una convocatoria pública abierta a cualquier ciudadano tiene que excluirlo, ¿no?
La historia se repite, pasa todos los años y ha vuelto a ocurrir. El TSJM ha tumbado la manifestación que los ateos habían convocado para el próximo Jueves Santo. Los motivos, según los informes policiales, bueno, pues que hay un alto riesgo potencial, un peligro real entre dos colectivos antagónicos si coinciden en la misma hora, aunque sea en Lavapiés. Para los organizadores, en cambio, no hay duda, una vez más, la justicia les recorta su libertad de expresión.
Pensábamos que un Tribunal Superior de Justicia, que estaba separado de la política, y sin embargo, pues se demuestra que en España, con un corte y pega, prácticamente han aceptado todos los argumentos de la delegación del gobierno en un país que es aconfesional y que lo único que se pide es hacer una manifestación pacífica un día determinado.
Y hablando de la pasión de la Semana Santa, también seguimos sufriendo el rosario de averías en el metro de Madrid, averías que se han convertido en el pan nuestro de cada día, hoy sin ir más lejos en la línea 9 y 5. Esas averías, según los sindicatos, son el principal motivo de la caída en picado del número de viajeros en el suburbano madrileño, una caída de casi el 3% en el mes de febrero.
Las frecuencias han aumentado, que las incidencias también han aumentado. Nos referimos no solamente a las incidencias en la circulación de trenes, sino también en las propias escaleras, de forma, digamos, reiterativa.
Y la barbaridad del día a través de todo un ejemplo de imprudencia al volante. En plena Castellana, un radar ha cazado a un conductor a 131 kilómetros por hora. No dio positivo, pero triplicó la máxima permitida. Por eso se enfrenta ahora a 6 meses de cárcel.
Este conductor se enfrenta a la inhabilitación para conducir vehículos a motor por un periodo de 4 años y a una pena de prisión que podría alcanzar los 6 meses. El hecho coincide con la campaña de control de velocidad realizada por la DGT, en la que se han controlado en la capital más de 2,5 millones de vehículos.
La Ventana de Madrid.
Y hoy 14 de abril, día en el que se celebra el inicio de lo que fue la Segunda República, hay una manifestación para reclamar la llegada de la Tercera. Nos vamos en directo hasta la calle. Siguiendo esa marcha está nuestro compañero Jesús Poveda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Varios millares de personas avanzan por la calle de Alcalá en estos momentos en esta manifestación que conmemora, como decías, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 y exige la proclamación de la Tercera. La marcha ha sido convocada por la llamada Junta Estatal Republicana, que asegura ver agotado el modelo estatal actual. Se han sumado a esta manifestación varios representantes de Izquierda Unida, como por ejemplo Cayo Lara, una marcha que está previsto que finalice a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol.
Gracias, Jesús. Son las 7 y 30 de la tarde, 2 minutos de publicidad, y a la vuelta vamos a conocer la historia de Ana, de discapacitada a despojada de sus derechos.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Maximalista. Dícese de la capacidad de elevar las cosas a su máxima expresión. De llegar más lejos e ir más allá de lo establecido. Audi A3 Sportback. Más allá en deportividad, diseño y tecnología.
Nuevo Audi A3 Sportback. Maximalista en todos los sentidos. Descúbrelo en audi.es/A3 Sportback.
Venga a verlo al Dautocar, Avenida de la Industria 39, Tres Cantos. Teléfono 91-803-5444.
Escucha con nosotros la vida.
Si una mujer embarazada le diera una alergia, digamos que los fármacos que se prescriben para combatir la alergia tienen efectos secundarios mínimos tanto para ella como para el bebé.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Hazte socorrista. Cursos en toda la zona norte. Escuela Madrileña de Socorrismo imparte cursos acreditados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a 200 euros. Trabaja de socorrista. Información, Escuela Madrileña de Socorrismo, 91-654-2222 o grupoprovita.com. 25 años formando socorristas.
Papá, papá, yo quiero ir a la casa de Bob Esponja.
Y yo quiero irme de viaje con Dora la Exploradora.
Y yo conducir con las tortugas ninja.
Esta primavera abre sus puertas Nickelodeon Land, la nueva zona familiar del Parque de Atracciones de Madrid. Conoce las nuevas atracciones inspiradas en el mundo de tus personajes favoritos de Nickelodeon. Nickelodeon Land. Más información en parquedeatracciones.es.
¿Quieres tener comunicaciones unificadas Cisco en tu empresa? ¿Quieres tener movilidad, simplicidad en tus sistemas de voz y datos? Y sobre todo, ¿quieres ahorrar dinero todos los meses? Cisco y HSNet son tus socios tecnológicos. Telefonía IP, comunicaciones unificadas, radioenlaces, acceso a la nube. Visítanos en hsnet.es o llámanos 91-659-1509.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid.
Son las 7 y 33.
La Ventana de Madrid.
Ana, bienvenida a La Ventana de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, nuestros oyentes han ido escuchando desde primera hora de la mañana el caso de Ana. Tiene 34 años, hace 13, que te diagnosticaron esclerosis. Lo primero, Ana, cuéntanos cómo es tu día a día por culpa de esta enfermedad.
Hola, bueno, buenas tardes primero. Pues mira, efectivamente me diagnosticaron esclerosis múltiple en el 2001, esclerosis múltiple remitente recurrente. Entonces, bueno, mi día a día es cansado, sobre todo. Llevar un trabajo, llevar una casa con una fatiga crónica a cuestas, a base de cafés, a base de Coca-Colas, a base de vitaminas, de suplementos, para intentar llegar al final del día lo más dignamente posible. Aparte de eso, es ir lidiando con unas crisis también que me van dando, que sobre todo de manera sensitiva, que me afectan pues a todo el cuerpo, dependiendo de la crisis que sea, me afectan más, me afectan menos y me limitan pues a la hora de ir a dar un paseo, de conducir, de andar muchas veces, escribir a ordenador, cosas cotidianas, incluso de pues de secar a mi hijo cuando sale del baño, de cogerle la toalla. Ahora también mi día a día es lidiar con una vejiga neurogénica, que significa que tan pronto tengo episodios de urgencia urinaria, como al contrario, con lo que tengo que salir al baño corriendo muchas veces, y con todo lo que eso, con todo lo que se supone, sobre todo también a nivel psicológico, con 34 años tengas que estar de esa manera.
Desde luego. Y Ana, con todos estos síntomas que nos cuentas ahora mismo, si no me equivoco, la Comunidad de Madrid te reconoció hace unos 3 años el certificado de discapacidad.
Sí.
Pero bueno, un certificado que has perdido, me gustaría saber cuándo y cómo.
Mira, yo presenté en el 2010, yo estoy diagnosticada desde el 2001, pero hasta el 2010 no vi la necesidad de presentarme a un certificado de minusvalía porque yo consideraba que estaba bien. En el 2010 ya, bueno, las cosas fueron empeorando, esta enfermedad es degenerativa, es progresiva, y me presenté y me dieron el 33% renovable. A los 3 años, en su día no lo entendí, porque vuelvo a decir lo mismo, es una enfermedad degenerativa, y cuando te lo dan renovable siempre es bajo la premisa de que va a mejorar.
¿Y
en su
caso,
día no lo entendí, pero
en
bueno,
tu caso,
yo
¿ha mejorado?
No he mejorado.
Sin embargo, has perdido.
Ojalá hubiera mejorado, vamos, pero no, en mi caso efectivamente no ha mejorado. Yo me presento en octubre del año pasado a la revisión del certificado con unos informes, y cuando me llega la resolución, la sorpresa es que me han dado un 20%. No me han aumentado del 33, sino que encima me han bajado a un 20%. El siguiente paso, cuando me llega esta resolución, es una reclamación vía administrativa. Vuelvo a pedir informes nuevos, vuelvo a poner todo lo que tengo, y efectivamente hacemos una reclamación vía administrativa. Y otra vez la sorpresa es cuando hace un mes me llega la resolución diciendo que mis informes no son valorables. No es que se los hayan leído, no es que hayan visto, pues eso, mi isla neurogénica, mi clínica aumentada, mis resonancias, mi informe de la Asociación de Esclerosis, de la fisioterapeuta. No, directamente me dicen que no son valorables, porque cuando llevo esos informes a mí me está dando una crisis. Es lo que argumentan.
Ya.
Pero es que mi enfermedad es así.
Desde luego, sí. Si te parece, Ana, si te parece, me gustaría también que escuchemos y que sumemos a tu historia una vez más. Nos escucha también Pedro Carrascal, es el presidente de la Federación de Esclerosis de España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, lo primero que, porque me imagino que muchos oyentes se lo estarán preguntando, que podrían pensar que el caso de Ana es aislado. Lo primero que te quería preguntar es si esto mismo que le pasa a Ana le está pasando a más enfermos de esclerosis.
Pues sí, lamentablemente pasa a mucha gente. Bueno, no con esas consecuencias de llegar a perder el grado de discapacidad, pero también porque muchas veces desde las asociaciones de personas con esclerosis múltiple recomendamos que no se revise porque pasan estas cosas. Y el problema de que pasen es que el sistema de valoración no está concebido de forma adecuada para valorar esclerosis múltiples y otras enfermedades neurodegenerativas, que es lo que venimos reclamando desde hace muchos años, desde que perdimos, que con el diagnóstico directamente te daban un 33%.
Sí.
Esta es una reclamación histórica que venimos haciendo desde el colectivo.
Habéis mencionado, ¿no?, en varias ocasiones que es una enfermedad progresiva, destructiva. Pedro, Ana, me gustaría que escuchéis también lo que ha dicho esta misma mañana el consejero de Asuntos Sociales sobre tu caso. Jesús Fermosel nos ha sorprendido diciendo que la esclerosis no es una enfermedad progresiva. Si os parece, la vamos a escuchar.
No es progresiva, evoluciona a brotes. Otra cosa es otra cosa son otro tipo de enfermedades que sí evolucionan progresivamente y con mucha rapidez. O sea, la Comunidad de Madrid sabe usted que es pionera en el tratamiento y referente nacional.
Bueno, pues lo dicho, no es una enfermedad progresiva. Ana, primero me gustaría conocer brevemente qué te parecen estas palabras.
Es que yo, cualquiera que sepa, que conozca, que padezca, que tenga mínimo conocimiento, si yo creo que esto, mínimo sorprendente que alguien diga con esa, no sé, con esa veracidad, de esa afirmación. Yo es que no lo entiendo. O sea,
Pedro, Ana, pues, ¿Ana le sorprende y a ti?
Bueno, pues de la forma más optimista pensaré que es un lapsus, pero es un lapsus grave. La verdad es que un consejero que diga estas cosas pues es sorprendente. Creo que se estaba confundiendo con alguna otra enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica que cursa de forma muy severa, pero creo que confunde cómo afecta a la esclerosis múltiple, que efectivamente es una enfermedad progresiva, neurodegenerativa y que también cursa de forma progresiva en muchos casos.
Bueno, pues Pedro, Ana, de verdad, siento la brevedad, agradezco enormemente vuestra atención y el tiempo aquí en la Ventana de Madrid. Al menos, Ana, hemos podido conocer tu caso y a través también de la mirada de Pedro, pues en fin, saber que esto mismo le ocurre a más pacientes de esclerosis. Gracias a los dos, un saludo.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, un saludo.
Mañana volvemos con más Ventana de Madrid aquí en SER. Tenemos al mismo cielo despejado. Mañana nos espera de nuevo un día soleado en toda la comunidad. Adiós.